El hombre, hermano, necesita la luz sobre su pasado, su presente, su futuro. Mucho se ha especulado sobre el problema del origen del hombre. Esta semana, como noticia en primera plana y como noticia en todos los canales de televisión, un hombre llamado Thomas Hopkins llegó a la conclusión definitiva de que no hay intervención divina en la creación. Un hombre que todo lo que ha hecho ha dado testimonio de lo que Dios ha hecho, pero aún su necio corazón no lo deja ver. Necesitamos entender, el hombre necesita luz sobre su pasado, su presente y futuro. Y aunque muchos han especulado con respecto al origen del hombre, nadie ha podido dar una solución satisfactoria al enigma. Solamente la Biblia. La palabra de Dios resuelve el problema revelando la verdad que el hombre fue hecho por Dios a imagen y semejanza de Él. La Biblia ha dado la solución a este gran enigma. Usted debe creer en ella. Necesita entender, comprenderla. Necesita apropiarse de esta verdad. ¿Usted considera la Biblia como un libro cualquiera? ¿Como un libro más? ¿O considera la Biblia como la palabra de Dios? ¿Cómo hubiera sido posible conocer una cosa tan increíble como el origen del hombre? ¿Como el origen de la creación, si no hubiese sido por la revelación que Dios ha hecho? Hermano, ¿qué haría usted si le dijeran que en tal lugar hay una montaña de oro puro? Es un lugar que se lo están vendiendo a usted. Usted podrá decir, pero es que no tengo dinero para comprarlo, pero se dio cuenta que vendiendo todo lo que tiene, su casa, sus pertenencias, todo lo que tiene alrededor, lo que pudo lograr tener, vendiendo todo, hace posible que usted compre este lugar. Lo haría, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y lo que los creyentes desconocen es que tienen en un libro único todo lo que Dios ha querido revelar. Hay oro. El hombre fracasa porque se ha equivocado en cuanto a este asunto tan importante. Muchos creen que el hombre es origen de un accidente de la naturaleza y que su existencia carece de propósito verdadero. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos revela el verdadero significado del hombre. Es en la palabra de Dios que el hombre encuentra sentido a su vida. Es en la palabra de Dios que el hombre encuentra respuestas de su origen, de su presente y de su futuro. El hombre encuentra respuestas a las preguntas ¿para qué existo?, donde miles las hacen. El hombre encuentra respuesta a la pregunta ¿para qué estoy sobre la tierra? Y el hombre encuentra respuestas ¿para dónde va? Es increíble, es el único lugar, hermanos, cuando el hombre descubre que su misión es glorificar a Dios, toda su vida cambia. Ahora comprende que su responsabilidad es de alejarse del mal y obedecer la voluntad de Dios. No olvide, hermano, que Dios demandará de nosotros todo lo que nosotros sabemos y somos responsables ante Dios de lo que no sabemos y deberíamos saber. Debe comprender, hermano, ahora debe entender que Dios nos hace responsable a nosotros. Y lo más increíble es que Dios escogió a hombres para escribir de una manera permanente la Biblia. Acompáñenme a Segunda de Pedro. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente para poder desarrollar el tema de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No lo olvide, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios no se reveló a través de los animales ni los pajaritos. ¿Se imagina usted que Dios hubiese escogido a los pajaritos para comunicar el mensaje de salvación al hombre? Y que cada vez que un pajarito se acercara, la única vez que usted podría entender el mensaje de Dios en su idioma natural era cuando el pajarito anunciaba la salvación a su oído. Increíble, pero podría ser. Pero Dios no lo hizo así. Dios se dio a conocer a través de hombres. Dios escogió a hombres para comunicar su mensaje. Por eso dice que la palabra de Dios, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Éxodo capítulo 17 nos enseña que Dios dijo. Toda la Escritura nos entrega un informe total en cuanto a las palabras que Dios desarrolló. Éxodo 17:14 dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? Escribe esto en un libro. Dios se dio a conocer. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro de Dios. Hermanos, este libro nos revela las realidades espirituales y las realidades del cielo. Este libro descorrió el velo con respecto a la eternidad. ¿Qué hay más allá de la muerte? Este libro responde a la pregunta. Hay un encuentro con nuestro Señor. Por eso los que han muerto en Cristo mueren con la esperanza de ir a la presencia de Dios. Hermano, este libro es maravilloso. Cosas que ojo no vio, dice 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, perdón. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es un libro único que Dios nos entrega. Por ella podemos tener un conocimiento suficiente del carácter de Dios. Es a través de la palabra de Dios, es a través de la Biblia que podemos conocer acerca de Dios. Y al conocer acerca de Dios, podemos entonces ahora adorarle como a Él le agrada. Lo vimos hace unas semanas atrás. En ella hay respuesta a todas nuestras preguntas. Es el pan de vida para el hambriento, agua de vida para el sediento, fuego que quema la impureza y espada que penetra hasta lo más profundo del alma de las personas. Es una palabra única. Si usted no la ha valorado hasta hoy, usted debe apropiarse de esta palabra. Usted debe apropiarse de esta Biblia. No tenerla como un libro más. No tenerla dentro del automóvil, colocarla atrás en la parte posterior del automóvil como para proteger el auto de evitar choques. No tenerla abierta en su casa para evitar que entren malos espíritus. Hermano, no es un... ¿Cómo se dice la palabra? No es un amuleto. Es un libro para apropiarse de él. Es un libro que sea nuestra compañía diaria. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro de Dios. Solamente voy a citar algunos pasajes, usted me va a ir ayudando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la luz para nuestro entendimiento. Espejo para nuestro conocimiento propio. Dice Santiago que el que se mira un espejo y se va y olvida cómo era. Hermano, la palabra de Dios es un espejo que nos muestra tal cual somos. Es espada para nuestro conflicto. Sobre todo tomad, dice Pablo a los Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es luz para nuestro entendimiento, espejo para nuestro conocimiento, espada para nuestro conflicto, miel para nuestro deleite. Deseables son más que el oro, más que el oro afinado, más dulce que la miel. La palabra de Dios. ¿Va viendo lo que es nuestra palabra de Dios? ¿Va viendo lo que tiene en sus manos? ¿Se da cuenta del oro que tiene en sus manos? Y muchos viven como mendigos, teniendo oro en sus manos. Viven como mendigos en sus almas, en su espíritu. No saben dónde ir, cómo llegar, teniendo la dirección, el mapa correcto. Es leche para nuestra nutrición. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer. Es carne para nuestro fortalecimiento. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es carne para nuestro fortalecimiento. ¿Cuántos cristianos débiles caminan alrededor de nosotros? ¿Cuántos miles de cristianos andan por ahí totalmente desnutridos? Porque no se alimentan de la palabra de Dios. Ella es carne para nuestro fortalecimiento. La palabra de Dios también es martillo para nuestra obstinación. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha dicho? Una, dos, tres, cuatro veces. Que estamos haciendo lo equivocado. ¿Y qué hacemos nosotros? Continuamos haciendo lo equivocado. Hasta que ella, como un martillo, nos golpea. Jeremías 23, 29. Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dice así. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¡Qué maravilloso! Ella es luz para nuestro entendimiento, espejo para nuestro conocimiento, espada para nuestros conflictos, miel para nuestro deleite, leche para nuestra nutrición, carne para nuestro fortalecimiento, martillo para nuestra obstinación, fuego para nuestra purificación, oro para nuestro enriquecimiento. Salmo 119, 172. Perdón, Salmo 119, versículo 72, dice así la palabra de Dios. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ustedes conocen un personaje en nuestro país que tiene tanto dinero, que puede regalar 5 millones a cada minero. Dinero tiene mucho. Oro tiene mucho, pero es tremendamente pobre en el espíritu, porque ni todo el oro, ni todo su dinero lo llevarán al cielo. Y también la palabra de Dios es semilla para nuestra siembra. A continuación, hermanos, vamos a ver las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante verla? Nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, algunos la creen, otros callaron, pero ¿cree usted que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Lo hemos comprobado los cristianos? No lo discutimos, aunque últimamente muchos cristianos, como digo yo entre comillas, discuten si en realidad lo que la Biblia es cierto. Vamos a ver evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios es real en nuestra vida, pero con frecuencia nos encontramos con personas que exigen algunas pruebas. Todo creyente debería saberlas, a fin de poder guiar a otros a la verdad de que Dios se ha revelado al hombre a través de la Biblia. Y espero que usted la aprenda, si no la sabía, espero que la aprenda, las guarde en su corazón y las pueda compartir. Cuando alguien le pregunta verdad, comúnmente le dicen a usted, bueno, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Vamos a dar evidencia de que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Número uno, momentos más fuertes para probar que la Biblia es la palabra de Dios es la profecía cumplida. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay evidencias completísimas de que la profecía ha sido cumplida. Hay un sinnúmero de profecías cumplidas en relación al pueblo de Israel, hay un sinnúmero de profecías cumplidas en relación con otras naciones, y hay un sinnúmero de profecías especialmente en relación a Cristo Jesús. Vamos a tomar como ejemplo a Cristo Jesús y veamos algunas de sus profecías cumplidas, solo para que usted las sepa. La primera y gran profecía fue en Génesis capítulo 3, versículo 15. Quiero que me acompañen ahí a ver esta evidencia de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 3:15, la profecía señalaba que vendría una simiente que destruiría a Satanás. Tenemos en Génesis 3:15, el primer anuncio. Luego en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, encontramos otro anuncio. Y dice así, Deuteronomio 18, 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Luego siguió avanzando la profecía, hasta que llegamos al libro de Isaías. Y encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 1, el linaje del cual vendría el Mesías. Isaías capítulo 1, versículo 1. Perdón, Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Dice así: saldrá una vara del tronco ¿de quién? De Isaí. ¿Quién es Isaí? Es el padre de David. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Una de las grandes evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios es la profecía cumplida. Luego continuamos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, se nos anuncia el lugar de nacimiento. Recuerde que este anuncio fue hecho alrededor de 700 años antes de Cristo. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos indica el lugar de su nacimiento. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tenemos el anuncio, continuamos con el anuncio, tenemos el lugar de nacimiento, tenemos en Isaías también 9:6 el nombre que iba a ser puesto, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también tenemos en Isaías, volviendo a Isaías capítulo 53, si usted lee el capítulo 53, usted pensará que lo que escribió este profeta, la palabra de Dios la anunció. Es como si hubiesen visto la escena y luego hubiesen escrito. Y es todo lo contrario, escribieron y después sucedió la escena. Mírelo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y por su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Lo ve? Es como si hubiesen visto la escena y luego escribieron, pero fue todo lo contrario. Se habla tan claramente en Isaías 53 de su sufrimiento como si hubiesen escrito después de su venida. ¿Quién puede profetizar con tanta exactitud a no ser que sea guiado por el Espíritu Santo? Tenemos que llegar a la conclusión de que toda la Escritura es inspirada divinamente. La evidencia lo confirma. En segundo lugar, otra de las evidencias que indica que la Biblia es la palabra de Dios, es la persona y el carácter de Cristo, según lo presentan las Escrituras. Por ejemplo, su persona es única. En toda la literatura, Jesucristo es único. Se han escrito más libros que cualquier otro tema con respecto a Jesús, porque Él es único. Además, su nacimiento fue único. Nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Es a la vez hijo de María e hijo de Dios. Es a la vez hijo de María e hijo de hombre, al mismo tiempo poseyendo las dos naturalezas en una sola persona. ¿Quién hubiese imaginado una persona con tales atributos? Su muerte fue única. No hay otra muerte como la de Él. Su resurrección fue única. Su ministerio es único. Transformó el mundo entero en 3 años de ministerio. Transformó la humanidad. La persona y carácter de Cristo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, demuestran su origen divino. Su carácter es único. Un hombre que no cometió pecado, que fue capaz de decir: ¿quién me acusa de pecado? Y nadie podría abrir su boca. Su carácter fue único. Un hombre que pudo decir a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? La persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo prueban que la Biblia es de origen divino, porque lo imperfecto, hermanos, no puede producir lo perfecto. Jesucristo fue y es único. En tercer lugar, otra evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios es la unidad que la Biblia posee. La unidad que la Biblia prueba, su origen es divino. Es un libro escrito por más de 30 autores de distintas características, desde pescadores, médicos, contadores, cubriendo un periodo de más de 1.400 años. No se conocían entre sí. Y este trazado de tiempo, sin ningún plan trazado de antemano, y sin embargo, todos representan y hablan de los mismos atributos de Dios. Su unidad es única. La Biblia prueba, la palabra de Dios prueba, que es de origen divino. Que no tenemos un libro más en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios. Y como tal, hermanos, debemos enfrentarnos a ella. Y como tal, debemos tener la responsabilidad que ella nos demanda. Hablan del estado caído del hombre. Estos 30 autores hablan del estado caído del hombre. Presentan a la humanidad la misma solución. Presentan a Cristo como la única esperanza y salvación. Se han levantado hombres alrededor del mundo y han muerto. Jesucristo es el único que vive hoy. Y vive porque está en medio nuestro. Hermanos, lo que tiene en sus manos es único. No puede despreciarlo. No puede tomarlo el domingo. Dejarla el resto de la semana para tomarla el domingo nuevamente. La palabra de Dios debe ser de cada día. Hablan del estado caído del hombre, presentan a la humanidad, a Cristo como la única esperanza de salvación. Parece un libro escrito por una sola persona y fue escrita por más de 30 autores, pero la verdad es que así es la realidad, pues Dios la inspiró, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran en esa forma. De lo contrario, no habría unidad en el libro. De Génesis a Apocalipsis hay un solo tema: Jesucristo. Tenemos la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahora quiero llevarlos a distinguir. ¿Por qué la Biblia se distingue de los demás libros? Vamos a responder esta pregunta. Número uno, la Biblia se distingue de todos los demás libros por su profundidad. Este libro es insondable e inagotable. Romanos capítulo 11, versículo 13. Romanos capítulo 11, versículo 13. Dice así: Romanos 11:33, dice así la palabra de nuestro Dios: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En un solo versículo aparentemente sencillo puede haber volúmenes, y se han escrito volúmenes. ¿Sabía usted que se han escrito infinidades de libros con respecto a Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que parece sencillo, pero que de él se han escrito muchos, pero muchos libros. Tenemos cuando en 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Y finalmente tenemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miles de libros alrededor del mundo se han escrito de este pasaje. Este libro, la Biblia, se distingue de los demás libros por su profundidad. Es único en su profundidad. Cada texto de la Biblia tiene una profundidad inimaginable e inagotable de bendición para el hombre. Estos versículos han dado origen a una extensa literatura espiritual que ha sido de bendición para el mundo entero. No hay cita de algún libro que no pueda referirse a la Biblia. Entonces, ¿por qué se distingue de los demás libros? No es un libro cualquiera, hermanos. Es el libro de Dios. Por su profundidad. Número dos, la Biblia se distingue de todos los demás libros por su poder. Es el único libro que es vivo, que tiene vida. Cada vez que usted lo abre, hay vida en el libro. Y produce vida en usted. Cuando está agotado y está triste, puede recordar el Salmo 23 y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tomó vida. Cuando las cosas no andan bien, puede tomar las palabras en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando las cosas y de la canasta familiar no andan bien, puede ir también y tomar vida cuando dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta. Es un libro único, hermanos. Apropiese de él. Este libro se distingue de los demás libros por su poder. ¿Poder en cuanto? Letra A, en su poder salvador. La sola lectura de este libro regenera a los pecadores, los conduce al pecado y a la santidad. Los libra del pecado y los conduce a la santidad. Y muestra la degradación del hombre. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El poder regenerador o salvador de la Biblia es único. El único libro que tiene poder para salvar es el que cambia y da vida. Él es el que nos lleva de muerte a vida. Él es el que transforma nuestra tristeza en gozo. Nuestra alegría permanente. Tito 3:5 nos dice lo siguiente. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Tiene poder para salvar. La Biblia se distingue de todos los demás libros por su poder salvador. Letra B. La Biblia se distingue de todos los demás libros por su poder consolador. ¿Cuál libro puede sostener como nos sostiene la Biblia? Es el libro que consuela en los momentos de aflicción. Él está conmigo. Es un libro que nos llena de gozo permanente. ¿Qué hay otro libro como nuestro libro? ¿Como el libro de Dios? ¿Cuál libro puede contener? ¿Cuál libro es el que puede sostener el corazón del ser humano en medio de la prueba? Muchas veces asistimos a los funerales, ¿verdad? Y a veces, como nuestro país, no sé si sucederá así en otros países, pero en nuestro país tenemos la tendencia de decir a las personas que han sido afectadas por la pérdida del familiar, recibe mis condolencias. O muchos dicen, ayudándote a sentir, cuando en realidad nunca vamos a sentir como ella siente. Ella fue, o él perdió a la persona amada. Nosotros no. Pero sí hay un libro. Y hay un Dios de toda esperanza, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo pueda consolar a aquellos que han perdido sus seres queridos. Hermano, es un libro único, se distingue de los demás libros por su poder salvador, por su poder consolador. Es el que nos da consuelo en medio de la tristeza, conforta nuestros corazones en medio de la enfermedad, nos da esperanza, nos tranquiliza ante la pérdida irreparable de nuestros seres queridos. ¿Cuánto consuelo han llevado a los corazones entristecidos los primeros versículos del Evangelio de Juan, capítulo 14. Quiero que me acompañen y graben en sus corazones lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuánto consuelo hay en esto? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. La Biblia se distingue de los demás libros por su poder salvador, se distingue por su poder consolador, pero también se distingue de los demás libros porque es un libro vivo en su poder de gozo permanente al cristiano. Porque en medio de la dificultad y en medio de la tristeza, este maravilloso libro, único libro, nos da alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Salmo capítulo 19, Salmo 19, versículo 8 al 10. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¡Cuánta alegría falta! Hay países que se distinguen por su tristeza y por su seriedad. ¡Cuánta alegría falta! No la alegría desbordante de aquellos que son alegres cuando hay fiesta, ¿verdad? Sino la alegría que nace de un corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel que la que destila del panal. El gozo se imparte en nuestros corazones. La lectura de las Sagradas Escrituras es un gozo profundo y duradero. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estas cosas os he escrito para que mi gozo esté con vosotros y mi gozo sea cumplido, dice el Evangelio de Juan. Hechos capítulo 2, versículo 28, también nos muestra una gran verdad. Hechos 2, 28, dice así: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. La Biblia se distingue de todos los demás libros por su poder, en su poder salvador, en su poder de gozo, en su poder, en cuarto lugar, en su poder iluminador. Se distingue de los demás libros porque es el único libro que ilumina nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él ilumina mi andar. Cuando las personas no saben por dónde, qué camino tomar, dónde ir, qué hacer con su vida, es la Biblia la que nos lleva a un camino correcto, a un andar correcto. Es único. Lo que usted tiene en sus manos es un libro único. No hay otro como él. Apropíese de él. Se distingue de los demás libros por su poder para iluminarnos. La lectura de la Biblia ilumina la mente, despierta las facultades y hace sabio al sencillo, hace sabio al hombre. Algunos se creen intelectualmente muy capaces, pero no tienen nada si no tienen la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra de Dios que ilumina y hace sabio al hombre. A tal punto se cumple esta verdad que muchas personas han aprendido a leer con la Biblia. No hay poder más transformador que la palabra de Dios. Muchos críticos han tomado la Biblia para tratar de hundir la credibilidad de ella, pero han terminado postrándose ante Dios. Fue la palabra de Dios que hizo que Martín Lutero comprendiera por primera vez, con todo el conocimiento que tenía, que la salvación no era por obra, sino por fe. Y señaló: más el justo por la fe vivirá. Único. Hermanos, apropiese de este libro, al punto que muchos en verdad han aprendido a leer con la Biblia y después de algún tiempo causa admiración ver a estas personas. ¿Ha visto algunas personas que usted apenas sabía leer y ahora que tienen la Biblia en sus manos, entregaron su corazón a Jesucristo? Usted habla con ellos y son personas sabias, porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Sin ninguna preparación académica, estas personas con solo leer la palabra de Dios han sido iluminados. La palabra de Dios ha traído vida a sus vidas, lo ha hecho sabio, cómo se expresan y con qué sabiduría hablan de las verdades divinas. Y finalmente, para terminar la primera parte, nos veremos Dios mediante en la próxima semana. La Biblia se distingue de todos los demás libros por su universalidad. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia es única en su universalidad. Los otros libros se adaptan a ciertas categorías o ciertas razas, pero la Biblia es adaptada universalmente a todos los hombres. La Biblia es el libro del niño, ¿verdad? La Biblia es el libro del joven. La Biblia es el libro del adulto y la Biblia es el libro del anciano. Es único. La Biblia es única. La Biblia es para el ignorante. La Biblia es para el mediocre y para el sabio. La Biblia es para la raza blanca, para la raza negra, para la raza amarilla, para los chinos, los japoneses, los argentinos, los chilenos. La Biblia es única y universal. Se distingue de todos los demás libros. Es por todas las edades. La Biblia no pasa el tiempo, es el libro de todas las edades. La Biblia nunca envejece, nunca pierde su actualidad. Es el libro eterno, es el libro único, es el libro maravilloso. Hermano, tiene oro en sus manos. ¿Cómo invertirá su oro? Y finalmente, ahora sí, me faltaba uno. La Biblia se distingue de todos los demás libros por su autor. Los demás libros son de hombre. Este libro es el libro de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los demás libros son de hombre. Este libro es de Dios. Dios es el autor de un solo libro, la Biblia. ¿Qué va a hacer usted? Espero que su perspectiva y su mirada de la Biblia después de este servicio cambie y se dé cuenta que tiene en sus manos un libro único, tiene en sus manos la voz de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, no hay palabras, Señor, para agradecer lo que usted ha hecho y cómo lo ha hecho al darnos la oportunidad de tener en nuestras manos un libro tan maravilloso y único. Enséñanos, Señor, a apropiarnos de este libro, que Él sea quien guíe nuestra vida, que sea el último en consultar para tomar nuestras decisiones, que sea Él el andar diario en nuestras vidas, como familia, como individuo, en forma personal. Ayúdenos, Señor, a dar el valor que se merece su palabra bendita. Gracias por mis hermanos que han podido venir. Gracias por aquellos que aún estando enfermos podrán escucharlo a través de esta tecnología de internet. Oramos, Señor, para que usted trabaje en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos reconocer que este es un libro santo, dado para sus hijos y para todo aquel que crea en usted. Le agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.